Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Bien, hermanos, estamos con el tema que habíamos comenzado la semana anterior acerca de la gracia común. Habíamos explicado un poco acerca de qué es la gracia común. Hemos dicho que la gracia común es el favor de Dios, la misericordia de Dios, extendida no solamente a la Iglesia, sino a toda la creación, incluso a las obras de la creación. Me refiero a los animales, las plantas, pero hablábamos especialmente de la gracia, más que de la gracia general, en relación a todas las obras de Dios, hablábamos de la gracia común, es decir, a todas las personas. La gracia de Dios extendida hacia todas las personas, sean creyentes o sean incrédulos, sean elegidos o sean reprobados, pertenezcan al pueblo de Dios o no pertenezcan al pueblo de Dios. Y explicábamos que esta gracia no debe ser confundida nunca con la gracia salvadora, ya que la gracia común no capacita al pecador para traerlo al arrepentimiento ni para tener fe. Esa gracia es la gracia especial, salvadora, particular, exclusiva de aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo como pueblo suyo. Hablábamos también de que esta gracia común no significa tampoco que Dios transforme el corazón de los hombres. No hay regeneración, no hay renovación espiritual, no hay un nuevo nacimiento, sino que es un acto del favor de Dios hacia todas las personas para que podamos tener, a pesar de la entrada del pecado en el mundo, una mejor calidad de vida y cierta convivencia que se nos haga la vida un poco más llevadera. Habíamos hablado de cuáles son los tres efectos principales de la gracia común. El primero es la continencia del pecado. Dios controla, y no solamente controla, sino que frena, detiene o contiene el pecado. El segundo efecto es el mantenimiento del orden civil y social para un bienestar de todas las personas que han sido creadas por Dios, haciendo incluso que un hombre malo, no regenerado, pueda ser capacitado por Dios para hacer un bien civil. Y el tercero era la impartición de bendiciones por parte de Dios, tanto sobre los justos como sobre los injustos. Entonces, hermanos, dicho esto, entramos en el primero de los temas o de los efectos que produce esta gracia que es común. La continencia del pecado, la gracia común. Primer efecto, la continencia del pecado. Lo que nos enseña la doctrina bíblica de la gracia común es que el pecado, a pesar de que existe el pecado y se introdujo el pecado en el mundo, el pecado no está tan desbordado como pudiera estar. Y si eso no sucede, es debido a la gracia de Dios, a la gracia común de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no le permite a los seres humanos totalmente depravados y corrompidos que hagan todo el mal que pudieran hacer, y le pone un límite y un freno al pecado, le pone un vallado para que el mal no se desborde. Esto va dentro de la gracia común. Y si alguien no entiende que esto es un acto de la gracia de Dios, díganme qué cosa es entonces, porque si no fuera por esa bondad de Dios, hermanos, la vida en el mundo sería inhabitable. No podríamos existir ni subsistir. Ya nos estaríamos destruyendo todos los unos a los otros. Algunos piensan que al hablar de esto, o al hablar de la gracia común, o al hablar del freno que Dios pone al pecador para que no lleve a cabo toda la maldad que puede hacer, piensan que estamos negando la depravación total del ser humano. De ninguna manera estamos negando la depravación total del ser humano. Lo que sí debemos diferenciar es lo que es depravación total y depravación absoluta. Nosotros creemos en la depravación total, pero no creemos que el ser humano esté absolutamente depravado, sino totalmente depravado. Y esto tengo que explicar. Cuando hablamos de depravación total, que es lo que nosotros creemos, queremos decir que las diferentes áreas de las que está compuesta el ser humano están contaminadas por el pecado. Por tanto, está totalmente depravado. ¿Cuáles son esas áreas? Sus pensamientos, el aspecto cognitivo o cognitivo, sus emociones, sus sentimientos, el aspecto sensitivo, y su voluntad o aspecto volitivo. Con esto queremos decir que el ser humano, al estar totalmente depravado, no puede, en su mente corrompida por el pecado, comprender ni entender las cosas espirituales, porque las mira de una manera natural, mientras que se deben de mirar de una forma espiritual. Para que pueda mirar las cosas y entenderlas de una manera espiritual, tiene que ser que Dios alumbre los ojos de su entendimiento y le dé una mente espiritual, lo que en 1 Corintios 2 nos dice, les dé lo que tiene la iglesia, la mente de Cristo. De esa manera se puede entender las cosas de Dios. Por eso no hay quien entienda, dice el apóstol Pablo, no hay quien comprenda, no hay quien busque a Dios. El ser humano no entiende las cosas de Dios porque son espirituales, y el ser humano, espiritualmente hablando, está muerto. Entonces, el aspecto cognitivo o cognitivo, el aspecto de lo que es la parte pensante del ser humano, está depravada y corrompida por el pecado, de manera que no puede entender ni comprender las cosas de Dios. También tenemos el aspecto sensitivo, los sentimientos del hombre. Según dice en Romanos 8, el ser humano, depravado y corrompido en su pecado, vive en el sentir de qué, de la carne, no en el sentir del espíritu. Porque para vivir en el sentir del espíritu y tener sensibilidad espiritual hacia las cosas de Dios, es necesario que el espíritu de Dios esté en su corazón. Sin embargo, dice que el ser humano vive en el sentir de la carne, y que el sentir de la carne es muerte. Y lo que siente el hombre hacia las cosas santas y hacia las cosas de Dios es aborrecimiento. En Juan 3, versículo 17, 18 en adelante, por ahí pueden leer, que dice que los hombres aman más la tiniebla que la luz. Esta es la naturaleza humana. Por tanto, sus sentimientos no son hacia Dios, sino que están enamorados de su pecado, de su maldad y de sus tinieblas. Aman las tinieblas. Entonces, en el aspecto sensitivo, en el aspecto sentimental, el ser humano también está corrompido. En el aspecto de la voluntad o volitivo, también dice la palabra de Dios que el ser humano, que todo ser humano, está corrompido. De manera que no quiere, no solamente no puede, no solamente no entiende, sino que aún entendiendo, si llegara a entender, que algunos llegan a recibir ciertos destellos de luz, aún así no quieren venir a mí. Eso aparece claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 40, cuando Cristo habla y dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida, no queréis. Es decir, ese es el aspecto de la voluntad humana. El hombre lo que quiere, ¿qué es? su voluntad, ¿cuál es? Hacer lo contrario de lo que manda Dios y de lo que mandan sus leyes. Cuando vemos que tanto el aspecto pensante, como el aspecto sentimental, como el aspecto de la voluntad, están corrompidos, es que nosotros decimos, en base a la Escritura, que el ser humano está totalmente depravado. Ahora bien, eso no significa que esté absolutamente depravado hasta el punto en que sus pensamientos, que dentro de sus pensamientos no pueda haber lugar para pensar en algo que sea bueno. ¿Qué queremos decir con esto? Que aunque el hombre no entienda las cosas espirituales, no siempre piensa solamente y únicamente en el pecado, sino que en algunas ocasiones, por la gracia de Dios, piensa en cosas que son constructivas. Aunque no piense en cosas que sean constructivas espiritualmente, sino dentro del ámbito natural. Por tanto, un ser que está totalmente depravado o corrompido puede pensar en hacer algo bueno desde el punto de vista natural, como estudiar, tener una formación humana, ser útil a la sociedad en algún ámbito de su vida, etcétera, etcétera. Igualmente sucede con sus sentimientos. Los sentimientos de los hombres que están depravados no solamente son hostiles contra Dios, sino que dentro del ámbito de lo natural también hay personas que pueden sentir un afecto natural que ha sido puesto por Dios en la creación. Es decir, una madre, aunque no sea cristiana, puede sentir amor ¿hacia quién? Hacia sus hijos. Eso es un afecto, un sentimiento natural, debido a la consanguinidad, un afecto que es instintivo a todos los seres que han sido creados por Dios, incluso es parte del afecto que sienten hasta los mismos animales. Entonces, no todos los sentimientos son malos, si hay algunos sentimientos nobles, pero esos sentimientos nobles son puestos o están ahí gracias a esa gracia común de Dios. Y también en el aspecto volitivo, el hombre, hay muchos hombres que quieren hacer lo bueno, lo humanamente bueno. Aunque no quieren saber nada de Dios, no solamente quieren pecar, sino que además de pecar, pueden tener el deseo y la voluntad de hacer cosas que sean constructivas. De ahí que tengamos grandes inventores, que hayan grandes médicos, que hayan un orden social, un orden civil, de lo que hablaremos en el siguiente punto. Pero que todo esto es un efecto de la gracia de Dios. Porque nada bueno hay en el ser humano. Pero debemos aclarar esto: depravación total con depravación absoluta. Nosotros creemos en la depravación total, pero no creemos en la depravación absoluta, porque creemos que el hombre, aun siendo malo, puede hacer un bien natural dentro del ámbito de lo humano y de lo natural para un mejor bienestar social y civil en base a la gracia que Dios le otorga. ¿De acuerdo? Vamos a ver por la palabra de Dios de qué manera Dios contiene, refrena, detiene el pecado para que no se desborde. Tenemos varios casos, pero vamos a ir solamente a dos o tres porque el tiempo nos apremia. En primer lugar, debemos de entender que el Espíritu de Dios está de alguna manera en todas las personas bajo lo que llamamos operaciones comunes del Espíritu Santo. ¿Quién le ha dado la vida física natural al ser humano? El Espíritu de Dios. Aunque el impío, el réprobo, no tenga vida espiritual, sin embargo tiene vida en el ámbito natural. Fue creado por Dios en el vientre de su madre y tiene vida, tiene hábito de vida, tiene aliento de vida, y todo esto ha sido suflado, soplado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios da vida a todo lo que tiene vida, incluso a los animales, aunque de una manera especial a los hombres, ¿de acuerdo? Entonces vemos las operaciones comunes del Espíritu Santo sobre toda la creación. Bien, el Espíritu Santo ha estado siempre sobre los hombres, procurando que bajo la luz natural de la que hemos hablado el domingo anterior, bajo las nociones que Dios le otorga al hombre en base a lo creado, de que existe un ser supremo, un ser superior que es moral y que tiene unas leyes, influyendo sobre sus conciencias para que lleven cierta rectitud, vemos ahí que el Espíritu Santo está obrando aún sobre la persona que no es salva, para que lleve cierta rectitud. Y esto es una forma de gracia. Ahora bien, al contrario de la gracia salvadora, esta gracia que viene sobre el ser humano para que ande en cierta rectitud, para que tengamos cierta calidad de vida, esta gracia sí es resistible. Sí es resistible. De hecho, lo que hace el ser humano constantemente es resistir la gracia de Dios. El hombre se resiste a Dios, el hombre se resiste a obedecer las leyes de Dios, y cuando es llamado por el Evangelio, lo que hace constantemente es resistir la llamada de Dios. ¿Qué sucede con aquellos que son escogidos por Dios? Pues que la gracia de Dios pasa de ser común hacer una gracia salvadora, especial, eficaz e irresistible para esa persona. De manera que aunque en su naturaleza humana todo ser humano diga no a Dios, a los que el Señor ha escogido para sí, les doblega su voluntad para que digan sí. Aquí es donde se cumple la palabra de Dios que nos dice en Filipenses 2:13 que Dios coge a ese impío, que éramos nosotros, los miembros de la iglesia del Señor, y pone dentro de nuestros corazones el querer como el hacer su santa voluntad. Entonces esa gracia especial y salvadora es irresistible. Y de ahí que el apóstol Pablo dijera, cuando abundó el pecado en toda la creación, y particularmente en ti y en mí, cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Quiere decir eso, que la gracia de Dios se impuso sobre nuestro pecado. ¿Y cuál era nuestro pecado cuando escuchábamos el Evangelio? La soberbia, la dureza de corazón, la incredulidad. Pues la gracia de Dios, ¿qué dice? Sobreabundó cuando el pecado estaba ahí, intentando que nosotros resistiésemos a la voz de Dios. Pero el Señor dice, mis ovejas, las que son mías, dice en Juan 10, dice, escucharán mi voz. Y entonces Dios obra sobre su pueblo, sobre sus escogidos, de una manera irresistible en la gracia especial para traerlos, como dice en Juan 6:44, el Padre los trae a los pies de Cristo. Y ese traer en el texto griego, nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre, en el texto griego significa arrastrado, traído arrastra, como que por naturaleza no quiere, pero Dios le obliga. Y Dios doblega la voluntad humana. Entonces Dios aparece como el conquistador de nuestras almas. Como decía el profeta Jeremías, que peleaba con Dios, más fuerte fuiste que yo. Traté de resistirte, pero ¿qué pasó? No pude. No pude. El ser humano vive entonces en una guerra constante con Dios. Si leemos la palabra de Dios en Génesis 6:3, cuando Dios va a destruir a la humanidad por causa del desbordamiento, digamos, del pecado, ya Dios estaba obrando para evitar ese juicio. Ese juicio universal del diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice lo siguiente: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Se fijan? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En aquella época 120. Luego en el Salmo 90 vemos que Dios baja la edad hasta los 80. Porque la gracia común se va ¿qué? Menguando, disminuyendo. La paciencia de Dios se va ¿qué? Acabando. Y de esto también hablaremos. Dios es paciente, pero llega un momento en que el tiempo de su paciencia se acaba y llega el día de su venganza. Gracias a Dios, por ahora no ha llegado, pero llegará. Y gracias a Dios también que llegará, porque es necesario que el día de la venganza de Dios llegue. Entonces Dios es paciente, longánime con el impío. Ya esto es un acto de la gracia común. El hecho de que una persona peque y Dios no la mate en el momento y la deje vivir por largos años, ya eso es un acto de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios. Porque lo que el hombre merece es que en el momento que peca, automáticamente la muerte le sorprenda. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Dice, te prolongué mi misericordia. ¿Se fijan? Entonces Dios, vemos gente malísima, malísima, que ha destruido a muchísimas personas y que muchos le desean la muerte por lo mal que son. Incluso gobernantes, genocidas, que han matado a miles y miles de ciudadanos y el pueblo les odia y les desea la muerte, oye, y no se mueren. De ahí que venga el refrán, ¿no?, de que bicho malo no muere, como decimos en Canarias. Bicho malo no muere. Y que Dios se lleva a la gente buena. Hay conceptos por ahí, ¿verdad?, de que la gente es buena y todas esas cosas. Pero entendámoslo dentro del contexto bíblico, dentro del marco bíblico. Cuando Dios le prolonga la vida, es como dice muchas veces también en su palabra, le he dado tiempo. Como dice en Apocalipsis a las iglesias, le he dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Todo esto es un acto de la gracia común de Dios. La paciencia de Dios con los seres humanos a pesar del pecado son actos de gracia común. Pero observen en este versículo que lo que hace el Espíritu de Dios es que contender con el hombre. Y dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que bajo la luz natural y bajo la moral que el hombre, esas ciertas nociones básicas de moralidad que el hombre ha recibido, en base a esa revelación general que Dios ha dado en su palabra, de que Él existe, de que tiene ciertas leyes, Dios le ha dado al ser humano una conciencia que está corrompida, pero que todavía conserva ciertas nociones de lo que es bueno y de lo que es malo, pues el Espíritu de Dios contiende y pelea en la conciencia del hombre para que no haga lo malo. De lo que conoce acerca de las leyes de Dios y de la palabra de Dios, ya no solamente bajo la luz general y la revelación general, sino también bajo la revelación especial de la palabra, porque hay muchas personas en la sociedad que aunque no tienen a Cristo ni están en la iglesia, conocen muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces Dios utiliza esa palabra para inducir al hombre a cierta moralidad, cierta conducta de moral. No significa que vaya a ser salvo por esa moral, pero sí significa que Dios está obrando para que haya un bienestar común. ¿Entendemos esto? Y estas nociones de moralidad las usa Dios en su gracia general para detener el desbordamiento del pecado. Entonces, ¿el Espíritu de Dios qué hace? Pelea con el hombre. Todos los seres humanos están bajo el yugo del pecado, pensando en hacer muchas cosas malas. Pero ¿cuántas veces los seres humanos se ven refrenados a hacer las cosas? Porque saben que en su conciencia hay algo, hay una vocecita por ahí que le habla. Entonces, el Espíritu Santo usa esa revelación general y esa revelación especial de su palabra, esas nociones que las personas tienen, las usa para detenerle y frenar su locura para que no se desborde el pecado. Podemos ver también otro ejemplo donde Dios en su providencia utiliza incluso sueños. Aquí vamos a ver un sueño. Génesis 20, del 2 al 10. Génesis 20, del 2 al 10. Está el rey Abimelech. Abimelech era rey de Gerar. Cuando Abraham fue con su esposa Sara a la tierra de Abimelech, Abraham sabía que Sara era hermosa. Era una mujer bella, hermosa. Y tenía miedo de que el rey, al ver la belleza de Sara y al saber que él era su esposo, Abraham tenía miedo de que lo mandase a matar. Entonces Abraham, aun siendo ese gran patriarca y ese gran siervo de Dios, mintió y dijo: es mi hermana. Es mi hermana. Vamos a leer la porción. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La manda a llamar para que vaya a su aposento. Imagínense, hermano. Pero Dios vino, fíjense, Dios vino a Abimelech en los sueños de la noche. Y le dijo: he aquí, estás muerto. Como diciendo, la sentencia de mi ira va a caer sobre ti, estás muerto. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con su marido. Pero Abimelech no lo sabía, fue Dios. Mas Abimelech no se había llegado a ella, es decir, no llegaron a tener contacto físico, sexual, nada. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Con eso Abimelech le está diciendo a Dios que no sabía nada acerca de la relación y el parentesco de Sara con Abraham. No me dijo él: Abraham, es mi hermana. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Ahora fíjense. Y yo también, ¿qué dice? Te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocara. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Esto es algo que muchas personas no saben. Abraham era profeta. Por eso vio el día del Hijo del Hombre y se gozó de él. Y él orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todo lo tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Qué me has querido hacer, Abraham? ¿En qué te he ofendido yo? ¿En qué he pecado yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, lo que no debiste hacer mintiéndome, lo has hecho conmigo. Y Dios ha estado a punto de matarme a mí, a mi familia, a mi casa y destruir la nación. Fíjense, hermano. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciese esto? ¿Pensabas destruirme? ¿Pensabas que Dios se levantara contra mí? ¿Eso fue lo que pensaste? Todos sabemos que no fue ese el pensamiento de Abraham, sino que tuvo miedo de que lo mataran a él. Pero vean, hermanos, como una persona que no pertenece al pueblo de Dios, que no está dentro del ámbito del pueblo de Dios, que no es escogido de Dios, que no pertenece a la iglesia de Dios, vean que aún así Dios trata con esa persona y lo detiene y le avisa: cuidado, que si tomas a esta mujer te mato. Y no te mato a ti, mato a tu casa y te destruyo el reino. Y Dios le advierte. Y aquí dice el versículo que hemos leído, especialmente, concretamente el versículo 6, Dios le dice: te detuve de pecar contra mí y no permití que la tocara. Dios detiene la locura de los malignos y, de alguna manera, utilizando diferentes medios, los refrena para que no se desborde el mal. Otro de los medios que Dios utiliza, aparte de su santa providencia, en la que se puede hacer valer hasta de sueños, como vemos en este caso, ordinariamente, lo que Dios utiliza para frenar el mal es lo que leímos en Romanos 3, que Dios ha puesto autoridades y ha puesto a soldados y las unas autoridades civiles que están al servicio de Dios y que llevan la espada. En muchos lugares todavía se lleva la espada, pero ya hoy en día, debido al avance de la tecnología, pues lo que utilizan pues pueden ser porras, pistolas eléctricas o pistolas de bala o cualquier tipo de otro instrumento de fuerza del Estado para frenar el mal. Ustedes imagínense, hermanos, que no existiese ese orden que ha sido puesto por Dios y que dice la Biblia que están al servicio de Dios, pero no dentro del ámbito espiritual, sino dentro del ámbito de lo natural, de lo común, para que entendamos la diferencia entre las operaciones especiales y salvadoras de Dios y las operaciones comunes de Dios. La gracia salvadora, la gracia común. Esto es un acto de la gracia de Dios para frenar y detener el mal. Si no existiese la policía, las autoridades, los magistrados, a pesar del pecado, a pesar de la corrupción, pero si no existiese nada de eso, imagínense cómo estaría el mundo. Tenemos otro ejemplo de la palabra de Dios, donde Dios detiene el mal. En Génesis 31, versículos 6 y 7, se nos habla de Jacob. Génesis 31, versículos 6 y 7. Jacob, como ustedes saben, se había enamorado de la oveja de Dios. ¿Cómo se llamaba? Raquel, significa oveja de Dios. Sin embargo, Labán, que era el suegro de Jacob, después de que Jacob estuviese durante muchos años trabajando con él, a cambio de que le entregase a su hija Raquel, como en aquella época se utilizaba mucho también el velo, ya no solamente para como cubierta de la cabeza, sino también el velo, especialmente cuando había un enlace matrimonial para tapar el rostro, pues le entregó a Lea. Lo engañó. Claro, cuando Jacob se da cuenta, dice, esta no es Raquel, esta es Lea, pero ya se había casado, ya había hecho compromiso. Y después hacer un reclamo, y fue a la parte de devoluciones, ¿no? A ver si le podían hacer el cambio, ¿no? Pero nada, no había garantía, te tienes que quedar con ella. Porque es costumbre, decía Labán, entre nosotros, de que si tú quieres a mi hija Raquel, como es, tiene menos edad que Lea, pues debo de entregarte a la mayor. Ahora, si quieres a Raquel, tienes que trabajar más tiempo conmigo. Y lo engañaba. Entonces vemos que había una mala voluntad por parte de Labán hacia Jacob. Le entrega a Lea y Jacob se porta con Lea de una manera honesta, de manera que la respeta y la recibe como esposa. Y tiene hijos con Lea. Pero para conseguir casarse con Raquel, tuvo que trabajar más tiempo. Y fue engañado por Labán. Aquí, en estos dos versículos, vemos que Jacob habla con sus dos esposas, tanto con Lea como con Rebeca. Y le dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Si a alguien aquí le pasa eso, sepa que Jacob se lo ha cambiado 10 veces. Y no creo que se lo haya cambiado para mejor. Serían modificaciones salariales, típico, ¿no?, del empresario tramposo, mentiroso. La cuestión es que le había engañado, le había cambiado el salario 10 veces. Ahora viene una frase que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Labán es un hombre impío, un hombre no regenerado, un hombre que no tiene temor de Dios. Aún así, dice, pero Dios, Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces vemos la intervención divina deteniendo al hombre en sus maquinaciones y en sus pensamientos inicuos para que estos no lleguen a consumarse. Les pregunto, ¿se imaginan ustedes, hermanos, que todos los pensamientos inicuos que existen en el ser humano se pudiesen materializar y se materializasen? ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Cómo sería el mundo? Hay gente que a veces dice, ¡ay, si las miradas matasen! Si todo el odio que alberga el ser humano en su corazón hacia otra persona, el deseo de que le vaya mal, el deseo de que se muera, si todos esos deseos se llevasen a cabo, si toda esa maldad se llegase a consumar, ¿cómo estaría el mundo? ¿Cómo sería la convivencia? Sin embargo, vemos que no sucede así. ¿Y por qué no sucede así? Porque Dios, dentro de su misericordia, le pone un freno al pecado. Vayamos, hermanos, un poco más allá y permítanme mirar lo que es la continencia del pecado desde el punto de vista profético, escatológico. Dice la palabra de Dios que Dios detiene la aparición del anticristo. Vayamos a la escritura. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 7. Segunda carta del apóstol Pablo, Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 7. Dice la palabra, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el hombre de pecado sin que antes venga la apostasía. Y también dice, no vendrá, perdón, dije el hombre de pecado, error. No vendrá el Señor Jesucristo, no vendrá el Señor sin que primero venga, ¿qué? La apostasía. Es decir, el Señor, la segunda venida del Señor no se efectuará hasta que primero se levante en el mundo el qué, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que piensan que primero vendrá el Señor, se llevará a la iglesia y después vendrá la apostasía. Aquí la palabra de Dios dice, cuidado que nadie os engañe. Primero viene la apostasía. Y primero aparece el hombre de pecado, también conocido como anticristo. Y después que aparezca el anticristo, después, en medio de esa gran tribulación que la iglesia y toda la humanidad va a vivir, después de eso, aparecerá el Señor y destruirá al hombre de pecado con todo su reino de maldad. ¿De acuerdo? Este hombre de pecado, dice el versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En alguna manera, el anticristo siempre ha estado. Desde que el apóstol Juan escribe su epístola, la primera epístola de Juan, pueden ver que dice que este espíritu ya está en operación. E incluso dice que en el mundo ya han surgido muchos que anticristos. Ahora bien, este anticristo no está fuera de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Hasta el punto en que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. De ahí, hermanos, que los reformadores dijeran que el Papa de Roma era el anticristo. ¿Por qué? Porque tiene títulos que son propios del Cristo. y él se hace pasar por vicario de Cristo. Él dice que es hijo, el Hijo de Dios, sumo pontífice o puente supremo, mediador entre Dios y los hombres, cabeza de todas las potestades, que es Cristo. El Papa de Roma tiene todos esos títulos: sumo pontífice, vicario de Cristo, todos esos títulos. Y se hace pasar por Cristo, entonces es el anticristo. Y se sienta en el templo de Dios, dentro de la iglesia visible, aunque es una iglesia apóstata, es una iglesia que está contaminada, pero es iglesia visible, porque se hace llamar cristiana, porque usa el nombre de Dios, usa la palabra de Dios y usa los sacramentos. Entonces, desde el punto de vista externo, es iglesia visible. Pues dentro de esa iglesia visible, ahí está sentado el anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que detiene la manifestación total del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero fíjense la frase que viene ahora: solo que hay quien al presente, en este momento, ¿qué hace? Lo detiene, hasta que a su vez sea quitado. Hay muchas conjeturas sobre qué es lo que lo detiene. Uno dice, no, es la presencia del Espíritu Santo en el mundo. Y algunos piensan que el Espíritu Santo va a salir del mundo. Si el Espíritu Santo saliera del mundo, no habría vida en ningún sentido, ni vida espiritual, ni vida física, no habría nada. Estamos hablando, hermanos, de que lo que lo detiene es algo. Algo lo detiene. Y posiblemente ese algo sea la autoridad civil humana que ha sido puesta por Dios, las autoridades civiles que han sido puestas por Dios para el orden social y civil. Porque este hombre es descrito en las Escrituras como hombre de pecado, hijo de perdición. En el texto original dice anomos, en griego, quiere decir hombre de anarquía, hombre que está en contra de todo tipo de orden mundial y de toda ley. Se opone a toda ley, no solamente ley de Dios, sino leyes humanas. Y en Daniel se nos dice que cuando aparezca el anticristo, intentará cambiar las leyes. Es típico de las personas que están en contra de las leyes establecidas, que al final después terminan imponiendo las suyas, ¿no? Entonces, hermano, esta aparición del anticristo, que es una consumación del mal en el tiempo final, es detenida por Dios. Otros piensan que lo que lo detiene, en base al concepto escatológico a milenial, es el sello. Ustedes recuerdan cuando en Apocalipsis se dice que cuando el Señor establece su reino, dice que sobre Satanás Dios puso un sello sobre su prisión, hasta que en el día final, ¿qué sucederá? Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Que hay una maldad que siempre ha estado, que siempre ha existido, incluso dentro de la iglesia. Hay una apostasía, hay herejía, hay falsa doctrina, pero que a pesar de ello, el Señor todavía lo detiene. Cuando esta maldad se desborde, hará daño no solamente a la iglesia, sino a toda la humanidad, pero especialmente a la iglesia. En Apocalipsis 12 se nos habla de esta persecución en contra de la iglesia, y se nos dice que el dragón, con toda su furia, irá a perseguir ¿a quién? A los santos, a los que guardan el testimonio de Jesucristo y los mandamientos de Dios. Y levantará una gran persecución contra ellos. Y muchos va a glorificar a Dios con su muerte. O sea, dentro de lo que es el concepto cristiano, no existe esa idea de pare de sufrir, porque estamos en Cristo, pare de sufrir, no. Incluso Cristo lo que nos ofrece como discípulo suyo es una cruz, y la cruz es emblema de afrenta, sufrimiento, dolor y muerte. E incluso la palabra de Dios dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Todo esto indica que en el tiempo final, esta acción de Dios, esta gracia común de Dios, va a ser, si no retirada, bastante disminuida. Vayamos a la palabra, hermanos. Este hombre de pecado se va a levantar, porque hasta ahora es Dios, es esta gracia común lo que lo detiene, pero se va a levantar. Yo creo, hermanos, que va a haber una gran persecución contra la iglesia en el tiempo final. Y entre más cerca esté la iglesia a la palabra de Dios, mayor será el odio que sientan hacia nosotros. E incluso el Señor nos habla de que el hermano entregará la muerte ¿a quién? Al hermano, y lo entregará incluso delante de los tribunales y las sinagogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que aún dentro de la iglesia visible habrá muchos que demostrarán que nunca nacieron de nuevo y que se levantarán contra aquellos que guardan celosamente la palabra de Dios y la sana doctrina. Es ese pequeño remanente que Dios siempre se ha reservado. Es de la antigüedad, es del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, cuando surgía la apostasía, y ya eso es una operación del anticristo y del espíritu del anticristo. A pesar de que se había levantado la apostasía, especialmente en el pueblo de Israel del norte, Dios le dijo a Elías, tranquilo Elías, no eres el único, hay más de 7000 rodillas que todavía no se han doblegado delante de los Baales y que mantienen una fe pura, un culto puro, una liturgia pura, bajo una doctrina pura y sana. No eres el único, no estás solo. Recuerden que Dios en la Biblia siempre aparece como el Dios de los grupos pequeños, el Dios de los remanentes, e incluso se dirige a su iglesia diciendo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros a vosotros el reino. Cuando hay mucha multitud es porque hay mucho error, porque la gente por naturaleza aborrece la verdad y ama la mentira. Cuando la gente no cree a la verdad que le es presentada, Dios mismo, y eso lo pueden leer en los versículos siguientes que aparecen ahí, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, al final de ese capítulo, lo dice. Dios mismo, a aquellos que han escuchado la doctrina de la verdad, por cuanto no han abrazado la verdad, ni han creído la verdad, Dios mismo, para castigarlos y para juzgarlos, les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Y Dios le dice al diablo, bueno, diablo, no me quito a mí, que se quede contigo. Y les envía un espíritu de Dios. Porque debemos entender también que el diablo está al servicio de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios utiliza al diablo como instrumento de castigo y de juicio. El mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, cuando nos habla del aguijón que tiene en la carne, dice, es un ángel de Satanás que viene y me abofetea. Y le he pedido al Señor que me lo quite. 3 veces se lo he pedido al Señor. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Ese demonio que está ahí molestándote, es necesario que esté ahí. Porque de esa manera te mantengo doblegado y te hago ver, que sin mí, Pablo, sin mí nada puedes hacer. Y como tú eres un poco vanidoso, un poco inflado, tengo que ponerte un aguijón. Así que, Pablo, confórmate con la gracia que te he dado, el amor de la gracia salvadora. Tienes vida eterna, estás en Cristo, has sido escogido, lo tienes que aguantar el aguijón. Y ese aguijón, dice Pablo, es un ángel de Satanás, un demonio. Un demonio atacando a un cristiano que ya va fuera demonio. ¿Se imagina eso? Es en ese sentido, hermanos, que digo que el mismo diablo está al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo no puede hacer nada, porque el mismo diablo está contenido y la misma maldad del diablo está contenida y refrenada por Dios. Pero cuidado, hermano. Entrando dentro de este punto que estoy diciendo del aspecto escatológico, profético, lo que nos indica la Escritura es que ese freno que Dios está poniendo al mal y al maligno va a ser quitado. Es aquí donde entonces la iglesia apostatará a lo grande. Ya no serán pequeñas apostasías como las que estamos viendo y las que hemos visto hasta ahora en el seno de la iglesia, sino que será una apostasía, una macro apostasía, a lo grande, donde solamente un remanente será fiel al Señor. Habrá un incremento del mal. Dice Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad en el tiempo final, ¿qué sucederá? Que el amor, no dice de todo, dice de muchos, el amor de muchos se enfriará. Yo pregunto, ¿están viendo ustedes un incremento del mal? ¿Y están viendo ustedes que el resultado de ese desbocamiento del mal está resultando en más mal? ¿Me explico? El mal, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué está pasando con el amor? Se está enfriando. Entonces, ¿la gente qué está haciendo? Respondiendo al mal con el mal. Al odio con el odio. Y ya la convivencia, vemos, que se hace cada vez más difícil. ¿A qué es debido esto? ¿A que hay una crisis económica? ¿Simplemente eso? ¿Acaso no ha habido crisis económicas en otras épocas? ¿A qué se debe lo que está sucediendo? Se debe, desde el punto de vista profético, escatológico, a que nos estamos acercando al tiempo del fin. Lo que algunos han llamado la gran tribulación. Esa gran tribulación siempre ha estado. Desde que la iglesia nació, nació en tribulación. Los primeros cristianos eran martirizados y entregados a los leones y quemados vivos. Si eso no era tribulación, y ustedes me dirán qué era. Los perseguían, entraban por las casas, y el mismo Saulo entraba por las casas y los arrastraba para que negaran el nombre de Jesús. Eso es tribulación, y no pequeña, sino grande. Lo que está sucediendo en Pakistán, en la India, en los países islámicos donde la iglesia está siendo perseguida, ellos lo están viviendo como la gran tribulación. Claro, nosotros estamos en Occidente, donde hay cierta libertad de expresión, y pensamos que eso es algo que está tan lejos, que no nos damos cuenta de que hay una gran tribulación en muchas partes del mundo. En los países de Corea del Norte, China, Indonesia, varios países asiáticos, no se puede ser cristiano. No se puede ser cristiano, porque te matan si eres cristiano. Y ellos que lo están viviendo de esa manera, ellos dicen, estamos ya en la gran tribulación. Y nuestros hermanos en la fe que están en Occidente no se están enterando de que ya estamos en la gran tribulación. Es decir, este último tiempo está siendo marcado por un incremento de la violencia y de la hostilidad contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que está relacionado con Dios, y esto no es más que el espíritu del anticristo que está emergiendo en este tiempo final. Siempre ha estado, pero el Señor lo compara en Juan 16 con una mujer que está embarazada, que a medida que se acerca el parto, ¿qué sucede? Las contracciones son más dolorosas. Igual sucede a la iglesia del Señor. La iglesia está como embarazada, como encinta, y siempre ha sufrido dolores, pero a medida que se acerca la venida del Señor y el fin del mundo, los dolores son mayores, más intensos y más continuos. También, hermanos, podemos leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, donde se nos habla de este tiempo final. Y una de las cosas que demuestra que estamos en el tiempo del fin, que la venida del Señor se acerca, ya no es solamente los fenómenos naturales, hasta la gente que no tiene a Dios, hasta la gente que no cree en Dios o que no va a la iglesia o siente de alguna manera que parece, y ellos mismos lo dicen, parece que el mundo se va a acabar. Los cambios atmosféricos, las olas de calor, de repente una granizada tremenda y caen granizos y rompen los cristales de una manera que ni los meteorólogos pudieron advertir a la gente. Aparecen huracanes como nunca, terremotos con más frecuencia y cada vez más fuertes. Aparecen más guerras, siguen apareciendo más fenómenos naturales, más cataclismos, más hecatombes, más fenómenos. Ahora me están hablando mucho, lo pueden mirar en las noticias, de tormentas solares que se avecinan sobre el planeta. Especialmente se cree que en el 2013 va a haber un comienzo del ciclo solar, donde va a haber grandes tormentas solares, donde ya muchos gobiernos se están preparando, especialmente los Estados Unidos, para el 2013, y preparar ciudades de refugio, preparar alimentos, enseñando a la población. Hay un proyecto para eso. La Biblia nos habla de todo eso. Pero una de las cosas que nos indica que estamos en un tiempo decisivo y final, a pesar de las señales de los cielos, y a pesar también de las falsas doctrinas como están emergiendo, y a pesar de la persecución que se levanta en contra de la sana doctrina, incluso por parte de muchos que se llaman hermanos, a pesar de todo eso, hay otras evidencias que nos indican que estamos en el tiempo del fin y que esta gracia común que hasta ahora nos ha hecho vivir con cierta calidad de vida se está menguando o retirando. Dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, también debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, pero no se refiere a los políticos, ni a los jueces. ¿Se fijan con qué claridad habla la palabra? Que por avaricia son capaces de cualquier cosa, hasta de destruir una nación. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, hablan mal de todo y de todo el mundo, en contra de Dios, desobedientes a los padres. En aquella época era extraño ver a personas desobedientes a los padres. En este tiempo es señal de que del fin. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y fíjense lo que dice ahora, sin afecto natural. El amor natural que Dios ha puesto sobre todas sus criaturas, incluso sobre el ser humano que no tiene a Cristo, ese afecto natural de un padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo, ese afecto natural iría que desapareciendo o menguando. Y hoy podemos ver el incremento del aborto, cómo las madres maltratan a los niños recién nacidos, cómo los queman con los cigarritos, cómo hacen atrocidades, que demuestran, no solamente demuestran que no tienen a Cristo, sino que además demuestran que no tienen ¿qué? Afecto ¿qué? Natural. Lo que no es capaz de hacer ni siquiera una bestia, un animal, son capaces de hacer las mujeres, las hijas de Adán. ¿Se fijan, hermano? El incremento de la maldad, incluso del afecto natural. Hijos que desobedecen a los padres. No hace falta ir a la época del apóstol Pablo. Miremos solamente 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, y díganme ustedes si alguien era capaz de llevarle la contraria a los padres, de faltarle el respeto a los padres. Si los padres decían, a tal hora te quiero aquí, a ver quién era capaz de llegar 5 minutos más tarde. Eso no existía. Ahora, son los hijos los que agreden a los padres. Son los hijos los que le responden a los padres. Son los hijos los que insultan a los padres. No le hablan con respeto. Antiguamente a los padres se les trataba hasta de usted. Ahora no le dicen ni papá ni mamá, sino por el nombre. Se ha ido perdiendo el afecto que natural, ha ido menguando. Y se ha ido incrementando la violencia, de manera que el padre, la madre, no es nadie, es uno más, ahí está, cállate tú que sabes, tú eres un ignorante, tú eres una ignorante, cállate la boca. Así vemos a muchos jóvenes como tratan hoy a sus padres. ¿Pero por qué? Porque esa gracia de Dios se va, ¿qué? Retirando. Y el resultado es el incremento de la maldad. Entonces, esa depravación total de la que hablábamos al principio va aumentando. Y ya los seres humanos se van haciendo cada vez más malos. Hasta el punto en que ya no parecen seres humanos. O llegará el momento en que no parecerán seres humanos, parecerán demonios. ¿Qué sabe hacer el diablo? ¿Qué sabe hacer los demonios? Ellos sí están absolutamente depravados y trabajan para el diablo las 24 horas. Y su fin es destruirlo todo, destruir la creación, destruir todas las cosas que Dios ha hecho. Pues el ser humano, por haberse incrementado la maldad, está llegando a un punto en el que está sucediendo lo mismo. Vemos cómo matan a las criaturas, el caso este de Bretón, como un padre mata a sus hijos, los quema vivos, tal, ya está, no pasa nada. Y ya es como parte del noticiero diario, y por desgracia nos vamos acostumbrando a eso, a que eso sea como algo normal. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que Dios nos está dando señales de que su misericordia se está retirando y que el tiempo de la ira de Dios y el fin del mundo se está acercando y que por tanto la iglesia debe estar buscando a Dios más que nunca. Personas implacables, calumniadoras, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, ¿y amadores de qué? De los deleites. ¿Más que de quién? Que de Dios. Que tienen apariencia de piedad, porque muchos de ellos están en la iglesia. ¡Cuidado! Muchos están en la iglesia visible y tienen apariencia de religiosidad. Eusería. Apariencia de religiosidad. De buen hacer. Apariencia de religiosidad. Pero sus corazones están llenos de esto, de soberbia, de ira, son implacables, calumniadores, traidores, aborrecedores de todo lo que es bueno, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. ¿Qué significa eso? ¿Qué dicen? ¿Para qué vamos a buscar a Dios? Si eso no tiene ninguna eficacia. ¿Para qué tanto ir al culto? ¿Para qué leer la Escritura? ¿Para qué orar? ¿Para qué adorar a Dios? Tienen apariencia de religiosidad, pero en el fondo no creen, no creen que sirva para nada o que sirva para algo el buscar a Dios. No creen que eso sea realmente efectivo. Niegan la eficacia de la piedad. A estas personas, Pablo le dice a Timoteo, a estas personas que dales mucho amor, mucho cariño, comparte con ellos, dice eso. Sea amigable con ellos, comparte la comunión con ellos, convive con ellos. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? A estas personas, evítalas. Evítalas. Sepárate de ellas, porque el favor de Dios no está sobre ellos y se han desbocado en sus maldades. La iglesia, por tanto, debe mantenerse pura en un tiempo donde la maldad se incrementa. Aún así, todavía Dios está obrando. Y glorificamos a Dios por su misericordia y por esa gracia que hace que todavía podamos tener cierto bienestar social. Pero como acabo de hablar, desde el punto de vista profético, todo indica que esta gracia va a ir a menos y la maldad se va a incrementar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos guarde. Amén, hermanos.
Amén.